Muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué privilegio el que podemos tener esta mañana de poder glorificar y exaltar su nombre. Amén. Quiero invitarte a ir al libro del profeta Habacuc. Vamos a estar en el capítulo 3 esta mañana. Vamos a ver la oración y el salmo del profeta Habacuc. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de congregarnos, de cantarle, abrir su palabra, meditar en ella. Es de gran gozo para nosotros como iglesia compartir unos a otros de la gracia y la misericordia de Dios al permitirnos estar esta mañana aquí. Pero también es una gran responsabilidad la que tenemos esta mañana, porque la palabra nos dice que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que nos empuja a ser cristianos que practican su palabra. Así que no es solamente un gozo, no solamente es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y todos de nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Amén. Antes de leer el capítulo, permíteme hacerte una pregunta. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? ¿Te has desilusionado alguna vez de Dios? Quizás nos podríamos preguntar, ¿eso es normal, pastor, que nosotros los creyentes nos enojemos con Dios? Tendríamos que hacer una diferenciación de qué estamos hablando de normal. Desde el punto de vista de que somos pecadores, eso sería absolutamente. Nos enojemos con Dios, nos desilusionemos de Dios desde una perspectiva de pecado, desde una perspectiva de ignorar el carácter de Dios. Pero desde una perspectiva más holística, debería ser menos normal para un cristiano desilusionarse. ¿Por qué? Permítame darte un ejemplo de por qué nos enojamos con Dios. Y hay muchas cosas que podríamos inferir, pero hay dos premisas aquí. En el enojo de un creyente, ¿ok? Hacia Dios, primero uno, este enojo nace de una suposición de que el creyente tiene que tener una vida fácil y sencilla, sin problemas, sin crisis. Y número dos, la siguiente premisa de nuestro enojo como creyentes es un malentendimiento de quién es Dios, su poder, su control y su soberanía. Porque nos desilusionamos y nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando las cosas no pegan con nuestro concepto de cristianismo. Entonces, desde esa perspectiva, no es normal el enojo de un creyente en contra de Dios. Es normal el enojo cuando el hombre está poniendo su mirada en él mismo, su pecado. Yo merezco algo mejor, yo merezco felicidad, yo merezco que Dios haga por mí esto, yo hago esto por Dios, Dios tiene que responder en la misma intensidad. O simplemente tenemos una distorsión acerca del señorío de Dios, su poder, su control, su soberanía, su autoridad y su presencia. Porque cuando estamos enojados con Dios, hacemos las preguntas que hizo Habacuc: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? O sea, ¿te has olvidado de nosotros? Ahora, en un proceso de santificación, esto es algo casi, digamos, como parte del proceso del crecimiento. Entre el conocer a Dios correctamente, purificar nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y madurar, ¿sí? Entonces, vamos a abrir la Escritura, Habacuc 3, y vamos a leerlo y después oramos. Dice la palabra de Dios así, estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su resplandor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de agua pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se detuvieron, al resplandor de tu lanza fulgurante, con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste en él con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra por redumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar para caminar. Ok, amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de abrir tu palabra, Señor, leer tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, la comunión que podemos tener, Señor, de recordar hoy tu nombre, Señor. Tienes que estar encima de todo. De poder recordar tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. De poder, Señor, recordar lo que tú has hecho, Señor. Dios, oramos y esta es nuestra petición, Señor, para ti. Para que tú seas glorificado, Señor, en medio de este tiempo. Que sea, Señor, tu palabra predicada fielmente. Que nosotros tengamos oídos atentos y un corazón dispuesto para obedecer tu palabra para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, por este gran y precioso privilegio y esta gran responsabilidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén. En la primera parte de Habacuc, y no hay que ser muy experto, ¿verdad?, en el original para darnos cuenta que hay un cambio en cómo Habacuc está escribiendo ahora. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, encontraremos la primera queja del profeta Habacuc. Y Habacuc le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Hay un sentido de molestia, ¿no? Se siente la molestia del profeta hacia Dios: Señor, ¿por qué no intervienes? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué nos abandonas? Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No? Tiene esta similitud, esta sensación. Él está diciendo: Señor, las cosas se están saliendo de control, ¿por qué tú no intervienes? Señor, no sentimos tu presencia. Señor, ¿por qué permites esto en esta tierra? Señor, ¿por qué permites esto en mi familia? Y en ese sentido de acusar a Dios de que Dios no está haciendo algo. En el verso 5, Dios le contesta y le dice: asómbrese, miren entre las naciones y observen, capítulo 1, versículo 5, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, para marchar en contra, para marchar por la anchura de la tierra. Entonces Dios le está diciendo, noten esto, el profeta le está preguntando a Dios: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Dios hace su respuesta, y la respuesta de Dios es aún más desconcertante. Porque el profeta vuelve a decirle, pero Señor, ¿usarás a un pueblo tan impío como los caldeos? Miren lo que le dice Habacuc a la respuesta de Dios. Versículo 1, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Es decir, Señor, si haces esto, las consecuencias serán obvias, moriremos. ¿No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto? Tú, roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora? Él está diciendo, Señor, okay, estás viendo que estamos en esta situación, ¿por qué permites que, o por qué usas esto? ¿Por qué? Ahora es una pregunta no solo al poder de Dios, sino a la soberanía de Dios y a la providencia de Dios. Y Dios le vuelve a responder. Capítulo 2, versículo 3, la parte B dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Así es, dice el orgulloso, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá, le responde Dios. Es decir, aunque no lo entiendas, le dice Habacuc, confía en mí, descansa en mí, espera en mí. Aquí pasa algo muy impresionante porque se cambió la dinámica de queja y preguntarle a Dios y venir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Habacuc tiene un encuentro con Dios en su grandeza, en su belleza, y hace un impacto profundo en el corazón y en la vida de Habacuc. No sé si en alguna vez usted te preguntaba, ¿te has enojado con Dios? ¿Te has desilusionado con Dios? Hace poco tuve una conversación con una pareja, no son de la iglesia, él es pastor y su esposa, y hablaba con ellos y había cierta desilusión en la esposa de este pastor, y le preguntaba por qué estaba así, tan angustiada, tan deprimida, y decía, es difícil el ministerio, la gente hace lo que quiere, vive como quiere, y en cierta manera me sentía muy identificado con el desahogo de estos hermanos. Y decía la persona, en este caso la esposa, tengo tanto deseo de tirar la toalla y correr, porque por supuesto están siendo golpeados por la traición, golpeados por la crítica, golpeados por las burlas y un montón de cosas. Y yo le decía, ¿sabes qué? Eso pasa también en Petra. Hay gente apática, hay gente que no quiere obedecer a Dios, hay gente que hace lo que quiere, hay gente que llega a sentarse solo a escuchar. Y por supuesto, eso desanima, no voy a decirte que no. O sea, no voy a decirte, sé como yo, que yo sí aguanto todo eso. No es cierto. Pero inmediatamente vino a mi corazón Habacuc y su queja, Señor, ¿por qué la gente no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué la gente no obedece? ¿Por qué la gente no es más fiel? Decía esta persona. Aún, dice, los matrimonios más fieles, dice, están buscando por su propia gloria y por su propio reino. Y espero haber sido de ánimo para ellos. La persona, mientras le trataba de animar, la persona interrumpió mi participación con lágrimas en sus ojos y decía, ya no aguanto, estoy cansada, estoy quemada, estoy cargada. Y por supuesto, dijo, lo único que quiero es correr y salir. Entonces miramos a esta persona encasillada, ¿no?, en simplemente en ver lo que está enfrente de ellos. Y aquí es donde viene la realidad que golpea nuestra situación. Y decimos, pero Señor, nosotros te servimos. Ella decía algo así como, hemos sido fieles. O sea, no somos perfectos, decía, pero hemos sido fieles. Y ahí es cuando viene la desilusión, ¿no? El enojo. Hay enojo en el corazón de esta persona en contra de Dios. Porque choca la realidad que estamos viviendo con una imagen que tenemos de Dios. Y decir, y quizás nuestra impresión escuchando esto es decir, uy, qué triste que una persona luche así. Y podemos juzgarle, ¿no? Pero yo entiendo la situación como pastor. Y lo único que puedo decirle, si estás luchando con algún tipo de depresión, desilusión, enojo en contra de Dios, es mire correctamente a Dios. Nunca prometió una vida sin aflicciones. En este mundo tendrán aflicciones. Pero dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Segundo, deberíamos de confiar más en Dios. Conocerle más a través de su palabra. para saber cómo Dios opera y escuchar de Dios a nuestros corazones y decir: el justo por la fe vivirá. Confía en el poder de Dios, en las circunstancias que estás viviendo. Hay un cambio de incluso en el lenguaje que usa Habacuc en el capítulo 3. Pero miramos un cambio espiritual profundo, porque hay un cambio entre desilusión, confusión a descanso. Miramos un cambio entre desesperanza a esperanza. Miramos un cambio entre depresión a glorificar a Dios. Pasamos de enojo a contentamiento. Y necesitamos lo que está ocurriendo con Habacuc de nuestras vidas. ¿Qué pasó con Habacuc aquí? Él tuvo un encuentro con Dios. Vos puedes notar esto mismo en el libro de Job. Cuando Job empieza a inferir con Dios, a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué he hecho? Si he sido recto. Y Dios confronta a Job. No responde las preguntas de Job, pero le hace un interrogatorio a Job: ¿dónde estabas tú cuando se formó la Pléyades? Y empieza a preguntarle, ¿qué está haciendo Dios? Está acercándose al hombre. Y creo yo que todos de nosotros, de manera bíblica y correcta, necesitamos tener estos encuentros para conocerle a Dios profundamente. En teología, esto se llama teofanía. Teo, Dios, fanía, de aparecer, apariciones de Dios. Y por todo el Antiguo Testamento miramos apariciones de Dios. Y a lo que suelo llamar la teofanía de las teofanías, o la teofanía perfecta, que es Cristo. Porque ahí está Dios. Él dijo: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tenemos esta aparición también de Dios, ¿dónde? En su palabra. Podemos tener esos encuentros y necesitamos de esos encuentros. Cuando pienso cómo pasamos de enojo a contentamiento, o cómo pasamos de depresión a glorificación, Habacuc nos enseña por medio de una oración. Lo que nosotros vemos en el capítulo 3 de Habacuc es la oración de Habacuc. Ustedes van a notar, es una canción también, es una alabanza. Que hay una, si sus Biblias, es como la mía, al lado de cada, de ciertos textos, hay una palabra que dice Selah. Aún no hay una conclusión de qué significa eso, pero muchos teólogos han dicho que esta palabra es simplemente para meditación. Puede ser un silencio musical, pero yo estoy más por el lado de que esto es una palabra de meditación. Cada vez que sale esto, lo que infería al lector es que lo que acabas de leer necesita ser procesado, necesita ser meditado, necesitas ponerle mente a lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, pienso en esto como nuestro proceso de santificación. Y hay una pequeña ilustración que quiero mostrarles. Creo que están listas. Veamos la primera imagen. Iniciamos la vida cristiana. Aquí estamos, somos creyentes. Iniciamos la vida cristiana con ánimo. Iniciamos la vida cristiana con mucha esperanza, con mucha ilusión, con mucho ánimo, con mucha fortaleza espiritual. Sentimos que estamos avanzando, sentimos que estamos creciendo. Estamos en nuestro punto de partida. Somos nuevas criaturas, hemos visto la gloria de Dios, estamos avanzando. La siguiente imagen, llegamos a un punto donde todo parece ir bien. Nos sentimos cerca de Dios, nos sentimos amados por Dios, nos sentimos poderosos, victoriosos en el Señor. Leemos nuestra Biblia, oramos con pasión, aprendemos cosas nuevas, oramos y sentimos que Dios responde a nuestras oraciones. Sentimos a Dios cercanos, no tenemos dificultad de ver la fidelidad de Dios ahí. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, pero vienen las crisis. Vienen las crisis, la siguiente imagen, dudamos. Y ahí es donde caemos en este pico de depresión, en el pico de desilusión, es decir, todo estaba bien con mi vida. Caemos en un momento de, empezamos a dudar del carácter de Dios. Empezamos a cuestionar a Dios y decirle: Señor, ¿por qué permites esto en nuestra vida? Empezamos a tomar una perspectiva errada del carácter de Dios. Y ese enojo nace cuando la realidad que estamos enfrentando no coincide con nuestra realidad de quién es Dios. Dios, tú eres bueno, ¿por qué sufrimos? Dios, tú eres justo, ¿por qué sufrimos? Y podemos tomar varios caminos aquí en este punto. Podemos quedarnos en la queja, en la murmuración, en maldecir a Dios. Podemos vivir en un engaño. O caemos en murmuración, o caemos en un engaño de orgullo en nuestros corazones y empezamos a hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, con nuestros propios medios. Llegamos a un punto de que queremos lo que habíamos experimentado de la victoria en Cristo y lo queremos aún en el lugar donde estamos. En lugar de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de quebrantarnos, humillarnos, lo que queremos es experimentar lo bueno. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos y empezamos a intentarlo de nuestra manera. Y quizás nos volvemos en ese punto más moralistas, más legalistas, porque estamos intentándolo en nuestra fuerza, volver al punto de sentirnos con gozo y alegría. O podemos caer en un estado de depresión, abandonar y dejar decir, ya no hay más que hacer con mi vida. Caemos en un orgullo de autocompasión, soy un pecador miserable. Mira qué profunda esta ceguera. Decimos, soy un pecador miserable. No, Dios, tú eres tan lindo y tan justo. Yo soy un pecador miserable. Estamos diciendo las cosas correctas, pero el corazón tiene una actitud incorrecta porque decidimos que irnos de la iglesia y meternos al mundo. Y decir, es que Dios no se merece que lo trate así. Es que no estás viendo a Dios correctamente. Porque si realmente entendiéramos que Dios es santo y nosotros pecadores, correríamos urgentemente pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, o caeríamos en otro proceso, en quebranto y humillación, y decirle, Señor, haz lo que usted quiera en mi vida. Perdónenos, Señor, por cuestionar sus caminos, que su palabra dice que son más altos que los nuestros. Perdónenos, Señor, por cuestionar su sabiduría. Perdónenos, Señor, por cuestionar su poder. Perdónenos, Señor, por querer tomar el control. Perdónenos, Señor, por cuestionarlos por lo que usted es. Y cuando empezamos a ver eso, eso es lo que lo llamo el proceso de crecimiento. Nosotros pensamos que cuando todo está bien es que estamos creciendo, pero estamos creciendo cuando empezamos a ver la vida cristiana con un quebranto y empezamos a ver a Dios por lo que Él es. Entonces el trayecto entre lo profundo de nuestra depresión hasta ver a Dios es lo que yo llamo el camino del crecimiento del creyente. Ahí es donde más creces. En la fricción entre tu cosmovisión y la grandeza de Dios, y empiezas a crecer, y entonces empezamos a ver a Dios, empezamos a encontrarnos con Dios, empezamos a ver a Dios por lo que Él es, la forma en cómo Dios se muestra en las crisis, en su fidelidad, en su grandeza, en su poder, en su provisión, y nos muestra quién es. Y ese momento es cuando empezamos a ver realmente quién es Dios. Y en este proceso, la siguiente imagen: crecemos, maduramos, nos fortalecemos, podemos mirar hacia atrás y mirar qué. No con el fin de añorar algo pasado, sino con el fin de reconocer el poder de Dios a través de los años. Y miramos hacia adelante, no con el fin de una esperanza hueca y vacía, pero con una esperanza que ha sido solidificada por medio del fuego. Ahora tengo esperanza y convicción. Hay regocijo por lo que Dios puede hacer, alabanza por lo que Dios ha hecho y regocijo por lo que Dios puede hacer, esperanza por lo que Dios puede hacer. Y así sucesivamente crece el cristiano. Picos altos y picos bajos. En ambos picos hay peligro, porque cuando caes en la depresión, entiendes a mirarte a ti mismo. Yo estoy haciendo todo mal. O tengo que hacer todo bien. Si estás en lo alto, todo se debe a mi esfuerzo. Pero Dios permite estos altos y bajos para quebrantar nuestro corazón. Y lo que vemos en Habacuc 3 es el resultado de ese quebranto y ese trayecto de entre lo profundo a lo alto en la fe. ¿Ok? Conocer a Dios resulta ser una experiencia conmovedora, una experiencia transformadora. ¿Sabes? Tú hoy sabes muchas cosas y pueden ser muchas cosas claras y correctas de Dios y las tienes en tu mente, pero hasta que no te encuentras con el Dios vivo, esa verdad no se convierte en una realidad viva, una realidad vibrante, una realidad profunda, una realidad estimulante, una realidad transformadora, reveladora, que nos lleva a más cambios profundos. Todos de nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Veamos esto en la oración de Habacuc. Y esto es una oración, y esto no son fórmulas mágicas, pero mira cómo el corazón de Habacuc ha cambiado, cómo su corazón ha sido transformado, cómo su oración ahora es estimulante. Es una oración inspirada por el Espíritu Santo. en un momento de quebranto de un hombre que reconoce quién es Dios. Entonces, es una oración privada pública. Es una oración de un hombre quebrantado, no privado, pero se ha hecho pública, está en escritura. Esta canción fue usada por años para alabar a Dios en su soberanía y su grandeza. Pero mira lo que pasa. ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo cambia nuestra cosmovisión cuando nos hemos encontrado con el Dios vivo? Es que no hay manera, hermanos, de que tú te encuentres con el Dios vivo y sigas igual. Que tú le conozcas por lo que él es y te sigas caminando por la misma vereda. Te transforma, te cambia. ¿Recuerdas cuando Moisés venía bajando después de recibir la ley? Dice que venía brillando, transformado. Había un impacto profundo por estar en la presencia de Dios. Ahora mira, no tenemos esto. Vamos a ir por parte. He dividido este capítulo en cuatro partes. La primera parte, para mí, la parte central del capítulo. Dice el versículo 1. Aviva, oh Señor, tu obra. Capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Pero mira la parte central de la oración de Habacuc. Dice, aviva, oh Señor, tu obra. En medio de los años, y lo vuelve a decir de otra manera, en medio de los años, dala a conocer. Esto es poesía hebrea. Está diciendo lo mismo, está recalcando que la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Es decir, Habacuc en su oración no está pidiendo por la liberación de la crisis. Habacuc no está pidiendo por escapar de la crisis. Habacuc no está pidiendo para que su situación se componga ya mismo, Señor, haz la obra. Cambia esta crisis, cambia este problema. Quitas, exímenos, Señor, de esta crisis. No notamos autocompasión en la oración de Habacuc. No hay autocompasión, no hay orgullo. Señor, haz esto por nosotros. No ora para que esto se acabe. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en medio de crisis o procesos en nuestra vida, oramos, Señor, haz que esto pase rápido? Señor, haz que esto sea rápido para nosotros. Queremos estar ya mejor. No está orando eso. No está orando para que se acabe. No está orando para que pase rápido. No está diciendo, Señor, haz vuelta la hoja. Lo que sigue. No hace eso. Habacuc ora esto. Número uno, Señor, haz tu voluntad. Eso es lo que está diciendo el texto. Señor, aviva tu obra. Tu obra, no mi perspectiva, no mi forma de verlo. Tu obra, Señor, sea, Señor, hecha tu voluntad y no mi voluntad. Esa es una oración que hace este hombre después de ser confrontado con la grandeza de Dios, el poderío de Dios. Dios va a hacer sufrir al malvado. Va a mostrar su grandeza y su poder y está diciendo, Señor, ¿sabes qué? No quiero luchar en contra de ti. Ni tus caminos, ni tus preceptos, ni tus mandamientos. Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Básicamente está diciéndole esto. Señor, haz tu voluntad. Habacuc le está diciendo, Señor, reconozco que tu camino es más alto que el mío. Reconozco profundamente que tú no toleras el pecado. Reconozco profundamente tu santidad, Señor. Reconozco y sé, Señor, que tú no soportas la iniquidad. Reconozco que no soportas la maldad, que odias el pecado. Pero, Señor, mira la profundidad de esta oración. Pero, Señor, dice, no te detengas. Haz tu voluntad. No te detengas de hacer lo que es correcto y justo. Él no pide que Dios cambie el plan. Él le pide, haz tu plan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en estas circunstancias similares y le pedimos a Dios, Señor, cambia tu plan? No me parece, o no estoy de acuerdo, estamos sufriendo mucho. Habacuc no le pide, Señor, quita el peso de la carga que estoy llevando. Detente, Señor, de hacer lo que estás haciendo. Su oración es simple, haz tu voluntad, lleva a cabo tu obra. Cumple, Señor, tus propósitos. Haz, Señor, lo que tú quieras. Qué importante es conocer a Dios. Ahora, noten esto. Hay un cambio entre el miedo y el rechazo a la voluntad de Dios. Hay un cambio entre el cuestionamiento y la rebelión y resistencia al plan de Dios a una total y a un total reposo a la soberanía y poder de Dios. Señor, haz lo que quieras. que se haga tu santa y soberana voluntad en este proceso. Porque reconocemos que tú eres poderoso, estás en control y no nos dejas. Habacuc nos enseña algo muy importante aquí, algo que es de prioridad para todo creyente. ¿Cuál? Que Dios sea glorificado en todo. Job lo dijo, sea que muera, sea que viva, toda la gloria es para Dios. Habacuc va a hacer lo mismo y le dice, Señor, haz tu voluntad. Eso es lo que importa, eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo. Quizás no es lo mismo que yo quiero hoy, quizás no lo entiendo, Señor, a cabalidad y en plenitud, pero Señor, hágase tu voluntad. Mira lo que dice la oración, no solo hace esta petición, Señor, haz tu voluntad, y este es el sentido de pedir, está pidiéndole algo, y no le está pidiendo algo que él quiere, sino que lo que Dios quiera sea hecho. Pero no solamente le pide eso, mire lo que dice la parte B del versículo 2, dice, en la ira del Señor, acuérdate de tener compasión. Esto es impresionante, porque no solo le está diciendo, Señor, haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, sean tus propósitos, prevalezcan tus propósitos, sean tus propósitos cumplidos. Él le dice, Señor, sé tú mismo. Sé tú mismo. En los versos que vemos ahí, Habacuc nos lleva nuevamente a profundizar en el conocimiento de Dios. Señor, en tu ira, una ira justa, procede, Señor. Señor, en tu ira, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero Señor, sé misericordioso también. En el original, la palabra misericordioso evoca un sentido cálido de amor profundo. Posiblemente lo más similar que podría ser en este sentido es el amor maternal hacia su criatura en el vientre. Es importante que cuando estamos en las crisis, podamos, Señor, valorar y entender correctamente en qué momento del proceso estamos, para entender y comprender qué es lo que Dios quiere. Habacuc nos lleva a profundizar en el conocimiento de Dios. Si Habacuc estuviera aquí y te mencionara esto, y te dijera esto, te diría, hermano, no puedes asombrar a Dios. ¿Sabes? Estamos expuestos y desnudos delante de Él. Dios es fiel y es justo y recompensará justamente. No trates de convencerlo, no trates de impresionarlo. Tratar de decirle a Dios que merecemos es querer controlarlo, porque Él sabe lo que merecemos. Simplemente digámosles al Señor, Señor, sé tú mismo. ¿Acaso el Señor no será misericordioso y justo con sus hijos? Te pregunto, en tu necesidad, ¿acaso Dios no será fiel, misericordioso y justo con sus hijos? Sí, es un Dios que disciplina a sus hijos, pero es un Dios que ama a sus hijos. Entonces, ¿crees que es mejor decirle a Dios por qué debería ser bueno contigo? ¿O es mejor decirle, Señor, sabes qué, Señor? Sé tú. Haz tu voluntad y sé tú. La porción más larga de este capítulo se encuentra en los versos 3 al 15. Y si nosotros leemos en profundidad esto, notaremos que Habacuc está haciendo algo muy, muy, pero muy peculiar. Habacuc empieza a hacer un recuento de lo que Dios ha hecho. Inicia en el monte de Sinaí, diciendo cuando él recibió la ley, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, está hablando acerca de esa región, su esplendor cubre los cielos, dice, y su palabra está llena la tierra. Su esplendor es como la luz, está diciendo una luz. En el Nuevo Testamento dice que Cristo está en la luz inaccesible. Está hablando acerca de este gran destello de gloria del Señor en el monte de Sión. Está hablando acerca de la entrega de la ley. Empieza a mencionar esto parte por parte. Más adelante, en el verso 5, dice, delante de él va la pestilencia, una evocación al éxodo, a la liberación del pueblo de Dios cautivo. Más adelante lo leímos, miramos el poder de Dios cuando viene por su pueblo, viene en defensa de su pueblo, viene a juzgar que los montes tiemblan. Menciona también el versículo 7, bajo la aflicción vi las tiendas de Cusán. Cusán fue uno de los primeros pueblos que quiso atacar al pueblo de Dios en la tierra prometida. Está hablando acerca históricamente lo que Dios ha hecho a lo largo de ese tiempo. Está evocando hacia atrás lo que Dios ha hecho. Impresionante, pero ¿por qué este gran aspecto de recordar lo que Dios ha hecho? Porque cuando estamos en la queja, cuando estamos en el enojo, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ya ha hecho. Somos olvidadizos. Olvidamos lo que Dios ha hecho. Versículo 11, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. El tiempo de los jueces. Tiempo de Josué. Estar recordando estos eventos históricos para decirnos, Dios es fiel y Dios cumplirá sus promesas, porque Él prometió cuidar a su pueblo y lo ha hecho hasta hoy. Eso es lo que está diciendo, Señor, has sido fiel y seguirás siendo fiel. No solamente haz tu voluntad, no solamente, Señor, sé tú mismo. Señor, tú eres fiel, has sido fiel y seguirás siendo fiel. Habacuc hace una cuidadosa revisión histórica de Dios. Mira qué importante esto. Cuando estamos en el enojo o en la desilusión, solamente pensamos en lo que nos afecta a nosotros. Es decir, me siento triste, me siento desanimado, todo el mundo me abandona, todos nos dejan. Pero no olvidamos cuidadosamente lo que Dios ha hecho a lo largo de los años hasta ese momento. Cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios ha sido un buen proveedor, cómo Dios ha sido nuestra fortaleza, cómo ha sido nuestro ánimo. Y si Dios lo ha sido en el pasado, lo será en el presente. La evocación de Habacuc de decir, ¿sabes qué? Viene una crisis tan fuerte como nación, pero descansemos en la fidelidad de Dios, porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. El verso 16 de este capítulo es un impacto profundo. Aquí vemos un corazón vulnerable, ya no en queja, ya no en un temor por falta de convicción, pero en un temor profundo por una convicción real. Mira lo que dice el verso 16. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. No creo que hay dudas en Habacuc en este punto, en este verso. No creo que él tiene un miedo de pánico, un miedo de desesperanza. Creo que lo que él está haciendo es una confesión honesta, pero confiesa que hay temor en dos cosas. Él está pensando en lo que viene. Él está siendo vulnerable. La situación que viene no es una situación fácil. Dios va a usar a los caldeos para devorar a Judá. Y él dice, Señor, tengo miedo. Pero su temor principalmente viene del carácter de Dios. Hay temor reverente de lo que Dios va a hacer. Si fuera solamente temor por las circunstancias, jamás Habacuc hubiera dicho, tranquilo, espero en el día de la angustia. Él está diciendo que él ahora mira con sabiduría, mira con los ojos del Señor, vendrá la aflicción y eso causa temor, eso habla sobre su vulnerabilidad, no está tratando de impresionar a los otros. Imagínate un hombre, un profeta que ha tenido un encuentro con Dios, puede decirle a Dios, ¿sabes, Señor? Tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de dar este paso de fe, pero tengo un temor profundo por tu santidad que me aferro a este temor para crecer en descanso, para crecer en confianza. Este es el temor que necesitamos tener, hermanos. Un temor reverente. Un temor reverente por quién es Dios. Literalmente, el texto dice que Habacuc está temblando. Ahora les digo, la situación que viene para él es sumamente complicada y difícil. Va a estar temblando. Pero el punto que recalca su temor no es simplemente el temor de enfrentar las circunstancias, pero el temor a Dios, se aferra al temor de Dios. Y esa es su oración, Señor, confieso mi temor, pero también me aferro en temor a ti, a confiar en ti. Me aferro a confiar en ti. Es un temor reverente, Él sigue temblando, no solo porque mira venir la situación. Dios es justo y fiel. Y le acaba de decir qué es lo que pasará. Él destruirá. Recuerda que dice que Él viene con sus caballos sobre el mar y las montañas se derriten, las montañas caen ante su presencia. El juicio será severo. Y Él dice, Señor, tengo miedo de eso. Pero mi miedo mayor es aferrarme, es tener temor reverente de ti. Tú sigues siendo un Dios santo y justo. Me encanta esta oración de Habacuc. Es tan vulnerable que reconoce su temor, pero también tiene un quebranto tan profundo que se aferra al temor de un Dios santo y justo. Y dice, me quedo quieto, tranquilo, espero el día. ¿Notas el cambio? Al inicio estaba desesperado. Señor, ¿hasta cuándo escucharás nuestras plegarias? ¿Cuándo responderás? Señor, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Que vas a usar a los caldeos para oprimir a tu pueblo amado? ¿No son ellos más pecadores que nosotros? ¿No es tu solución peor que la cura? ¿No es tu solución peor que la crisis? Y ahora mira diciéndole, Señor, tengo miedo, pero espero y confío en ti. Conocer a Dios cambia, transforma profundamente tu vida, ¿sabes? Ese es el tipo de temblor que debemos de tener. Este es el tipo de temblor que debemos temer. Es temor del bueno. Es temor del bueno. Porque esta clase de temor nos lleva a conocer más a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Dios. Ese temblor en nuestros corazones. Y Habacuc termina su oración y su canto y su alabanza de una manera gloriosa. Si tú lees el libro de recorrido, tú notas el cambio entre la desesperanza a la confianza completa en el Señor. Mira lo que le dice, versículo 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falte las ovejas del redil, y aún no haya vacas en los establos. Recuerda que está hablando acerca de esas cosas que le dan seguridad al hombre. En su contexto, ellos viven de eso. Esto es lo que es como lo seguro para ellos. Entonces dice, aunque lo que es seguro ya no esté. Dice 18, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Notas el cambio de encontrarse con el Dios vivo? Habacuc está diciendo, Señor, pase lo que pase, me gloriaré en ti, en el Dios de mi salvación. Me alegraré en ti, en el Dios de mi salvación. Impresionante, ¿no? ¿Cómo pasó un hombre que estaba quejándose de las circunstancias, abatido por las circunstancias, a un hombre que dice, sabes, Señor, es tanta mi confianza y mi descanso en ti, que pase lo que pase, venga lo que venga, yo, dice, me gloriaré en ti, en el Dios de mi salvación? Yo no sé, hermanos, qué situación estás hoy tú aquí, pero Dios te está diciendo, el justo por la fe vivirá. Y el justo que ha conocido a Dios profundamente, se ha colisionado con esa realidad tan grande y majestuosa, no tiene otra opción cuando le conoce correctamente, es humillarse y quebrantarse y decirle, Señor, haz tu voluntad, sé tú mismo, haz lo que quieras, Señor, mi confianza está en ti porque tú has sido fiel, seguirás siendo fiel siempre, Señor. Señor, confieso que tengo temor y tengo miedo de enfrentar esto, pero me aferro a ti en temor reverente. Quiero crecer en conocimiento y sabiduría. Quiero conocerte más profundamente. Y sabes, Señor, sea lo que sea que venga, yo confío en ti, me alegro en ti, me glorificaré en ti, pues tú eres mi salvación y mi roca y mi pronto auxilio. El Señor Dios es mi fortaleza, dice Habacuc. ¿Él es tu fortaleza hoy? El Señor está diciendo, Habacuc le está diciendo al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, me quedo quieto, confío en ti, espero en ti, descanso en ti, sin importar lo que pase, me regocijaré en ti. Necesitas conocerle. Para que puedas decirlo esto, de corazón y convicción, Señor, confío en ti. El dilema de Habacuc no se resolvió. El dilema que nos presentó en el capítulo 1 y capítulo 2 no está resuelto. Pero ¿qué hay en el corazón de Habacuc? Contentamiento. ¿Por qué? ¿Porque entendía todo? ¿Porque comprendía todo? No. ¿Qué cambió? Conoce más profundamente a Dios y confía en Él. Esa es la respuesta. Confía en el Señor. Conócele a Él y confía en el Señor. Habacuc está diciendo, no importa lo que suceda, no importa. No importa lo que pase. Yo tomo la decisión de glorificarlo a Él, sea que viva o que muera. ¿Por qué? Él ha encontrado el centro de toda teología, la gloria de Dios. Señor, si esto que está ocurriendo hoy en nuestras vidas glorifica tu nombre de una manera que no logro entender, Señor, haz tu voluntad. Sé tú mismo. Me aferro a tu fidelidad. Confío en ti. Confieso, declaro y abro mi corazón en temor, Señor. Tengo miedo de enfrentarlo, pero también, Señor, me aferro reverentemente a conocerte más profundamente. Porque aunque lo que viene es difícil, caminar sin ti es horrendo y pavoroso. Confío en tu plan y me gozo en tu plan. Cambió completamente la perspectiva de Habacuc acerca de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna fórmula mágica? Conoció al Señor por lo que Él es. Y ese es mi ánimo para ti, que tú puedas conocerle y que puedas decir de corazón, sin importar las circunstancias, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de ser animado, Señor, humillado, Señor, porque hemos quizás orado mal, egoístamente, y quizás hoy tenemos que hacer una oración sincera al llegar a nuestros hogares de que nos hemos enojado contigo, Señor, por diferentes circunstancias, diferentes razones, diferentes motivos, por una perspectiva equivocada y errada mía sobre ciertas circunstancias y situaciones, Señor. Dios, no quiero que esto se vuelva normal en mi vida, de molestarme y enojarme, Señor. Yo quiero conocerte, quiero confiar en la crisis, confiar en ti, en lo bueno, confiar y aferrarme más a ti. Ayúdanos a conocerlo, Señor. Ayúdenos, Señor, a verlo por lo que usted es. Y sabemos, Señor, que una mente tan finita como la nuestra, conocer a un Dios infinito es una aventura máxima, Señor. Pero Dios, haznos correr en esa dirección de conocerte en tu fidelidad, de conocerte en tu grandeza, de conocerte en tu soberanía, Señor. Tú tienes el control, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, Señor, que podamos verlo claramente y podamos decir como Habacuc, Señor, me regocijo en tu plan, me regocijo en tu proceso, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. La tierra está llena de tu gloria y alabanza. Señor, que podamos ver a través de la crisis lo grande y maravilloso que tú eres y decirte, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres la fortaleza de nuestra vida. Gracias, Dios, por tu fidelidad a nosotros a través de los años. Señor, has sido fiel. Si miramos hacia atrás, miramos tu fidelidad en todos lados, y si vemos hacia adelante, Señor, pensando en tu fidelidad, miraremos esperanza viva. Porque tú sigues siendo el mismo. Ayúdenos, Señor, a crecer, aún en el temor, a crecer, a confiar más en ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.